Y algunos en la iglesia pensaban en divorciar sus cónyuges y casarse con un creyente o una creyente. So, vemos entonces, eso pasaba. Y pensaban, ¿verdad?, que era más conveniente tener un cónyuge que era crédulo, creyente. Y sonaba muy razonable. El divorcio era muy común en Corinto, como es muy común hoy. Digo, si hay una iglesia que más representa el día de hoy es Corinto, la iglesia de los corintios. Otros pensaban que el hecho de ser esclavos no les dejaban servir al Señor debido a su posición social. Eran esclavos. El Señor dijo, no, tú puedes servir al Señor. Y si tú puedes. Y entonces pensaban, ¿cómo quisiera ser libre para tener la libertad de servir a Dios? Y Pablo les dice que deben de permanecer en el estado en que fueron llamados. Quiere decir que Pablo dice que deben de permanecer en el estado en que el Señor les llamó. Tanto que le hizo en forma de orden a todas las iglesias, no sugerencia. Y si usted mira aquí en versículo 17, aquí dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, nada más a los corintios, todas las iglesias. So, vemos aquí tres puntos importantes y después de cada punto, él termina con casi la misma cosa. Por ejemplo, él habla de la santidad del matrimonio. El matrimonio es muy sagrado. Y después que él habla del matrimonio, del divorcio, de no dejar, no abandonar tu pareja, en versículo 17, eso es del 10 al 17. Y en versículo 17 él termina con lo que acabamos de leer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, que se continúe. Y dice, simplemente dice, esto ordeno en todas las iglesias. Si el Señor te salvó y tú tienes un cónyuge inconverso, sigue adelante en ese estado. Y después él habla de la circuncisión, pero más que todo es las apariencias externas. Y él vuelve a terminar en versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Si era un judío circuncidado, quédese así. Si era un gentil, quédese así. Y simplemente hablando de las apariencias físicas. Y termina versículo, esa sección, versículo 20. Y en cada uno dice, ¿verdad? Él dice, quédese. Dice aquí, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y después él habla de la posición, vamos a decir, del estado social del creyente. Y había tres clases de personas que vivían en el Imperio Romano. Había el ciudadano romano, que era como Pablo, un ciudadano romano, no cualquier. No todos que vivían en Roma eran ciudadanos. Él era. Después había los residentes que no eran ciudadanos. Después había los esclavos. So, había tres niveles. El grupo más grande era de los esclavos. Y había muchos esclavos. Entonces, muchos en la iglesia, en Corinto, incluso otras iglesias, eran esclavos. So, vemos entonces que Pablo habló de eso. Y en el fin, en versículo 24, él termina la sesión diciendo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Toma tu posición y úsala para con Dios. Entrega tu posición, tu vida al Señor. So, vemos entonces que esta sección tiene que ver en tres lugares, en 17, 20 y 24, quédase puesto. En la situación en que Dios te salvó, así te queda. A menos que es pecado. Si usted es un mujeriego, deje de hacerlo, ¿verdad? Si usted es uno que anda robando, deje de hacerlo. Pero hablando de tu posición, no te preocupes. Entonces vemos primero en versículos del 10 al 17, la santidad del matrimonio. Lo sagrado que es el matrimonio delante de Dios. Porque entienda que Dios nada más constituyó e instituyó tres instituciones humanas, nada más tres. Además son, vamos a decir, diferentes ramas que salen de esas tres, pero más son tres. El primero que el Señor instituyó fue la familia. Él hizo a Adán y Eva y le dijo, fructificar, ¿verdad? Él los bendijo y dijo que se fructificara y que llenara la tierra. Eso es la familia. Un hombre, una mujer y con hijos. Dios instituyó a la familia. Es la base de toda sociedad. Y por eso cosas como el comunismo y esos Black Lives Matter, que es marxista, no habla bien de la familia. Dice, la familia no es importante. Hay que poner la causa antes que la familia. Y por eso se ve por todas partes ahora, ya no es un hombre con una mujer, es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con dos mujeres, hombre con tres, y viven juntos. Eso es lo que es importante, que se aman y ya no se casan, y la familia se está desintegrándose. Y con la desintegración de la familia, la desintegración de la sociedad. Dios instituyó a la familia. La segunda institución que Dios instituyó, por supuesto, no es la iglesia, no, el gobierno. En capítulo 9 de Génesis, lo dijo a Noé, que él estableció el gobierno. Y si un hombre derramara sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre, con la castigo capital de muerte. Y Dios estableció el gobierno en capítulo 9 de Génesis, después del diluvio. En este mundo nuevo, y Noé y sus hijos recibieron órdenes del Señor de establecer un gobierno. Tanto que en Romanos 13, Dios dice por medio de Pablo, para obedecer las autoridades. Hay que obedecer las leyes y respetar las autoridades, dice la Biblia. Y la tercera institución es la iglesia. Pues el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y en las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Nada más son tres instituciones que Dios ha establecido para que no haya anarquía en la sociedad. Y esto es, otra vez, la familia, el gobierno y la iglesia. Pues aquí vemos la familia, porque toda familia comienza con el matrimonio. Obviamente, se casan, tengan hijos, crían hijos, después ven a los nietos y los bisnietos y así sigue. Dios bendijo el matrimonio, tanto que el matrimonio comenzó en el huerto de Edén. Fue Dios que instituyó esa cosa hermosa que se llama la familia. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque ahora él va a hablar del estado matrimonial del creyente, en el versículo del 10 al 17, la santidad del matrimonio. Primero, ya sabemos el capítulo 13, versículo 4 de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Ok? Mas los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque los fornicarios y los adúlteros no están respetando esta hermosa institución que se llama el matrimonio, la familia. Dios toma muy en serio lo que Él empezó. Dios toma muy en serio cuando deshonramos esta gran institución, el matrimonio. Por eso ustedes saben que de este mismo púlpito yo he hablado muchas, hasta perdí la cuenta, yo tengo más de 30 años, 35 años aquí. Yo hablo mucho en contra eso de vivir en unión libre. No es tu esposo, no es tu esposa si no está casado. Está tu compañero en la cama, pero no es tu esposo, tu esposa. Y no anda mintiendo a la gente, es mi esposo, mi esposa, cuando no es. Dios está hablando aquí que hay una diferencia entre una pareja casada viviendo legalmente con la bendición del gobierno que él estableció y la bendición de él. Y ahí es donde entra el gobierno con el Señor en el matrimonio. Pero cuando dos personas dicen, vamos a vivir juntos, todo va a estar bien, están diciendo que nos importa lo que dice Dios, tiene nada que ver. Lo que nosotros decidimos, eso es lo que vale. Por eso es algo muy serio. Y es honroso en todos. Ahora, y eso es muy importante porque el matrimonio también, y vamos a Malaquías 2 otra vez, como la semana pasada, pero en Malaquías capítulo 2, y hay otros lugares, pero si por ejemplo, ¿qué es el Señor y la iglesia? Es un pacto, es un convenio, es el nuevo pacto. Leer en Hebreos. Y nosotros pertenecemos a este nuevo pacto. Dios hizo un pacto con nosotros. Cristo hizo un pacto con su iglesia. Y la iglesia es su novia, su esposa. Usted mira el capítulo 2 de Malaquías. Y vemos aquí que el Señor no está nada contento con ellos y no quiere recibir ni la ofrenda de ellos. No le interesa su dinero y su sacrificio y nada. Le interesa la obediencia. En versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Yo no sé cuántas veces he visto en mis años de ministerio, y son unas décadas, cuántas personas vienen llorando al altar viviendo en unión libre. No les afecta nada y creen que están acercando al Señor y viven muy bien con el Señor. Y todo el tiempo lo están deshonrando al Señor. So, vemos aquí capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Lloraban, clamaban, derramaban lágrimas al altar de Dios. Qué bonito es eso, qué mejor lugar que el altar de Dios. Y normalmente es bueno. Por eso tenemos Kleenex, ¿verdad? Tenemos, ¿por qué? En el altar, porque a veces gente lloran. Y nada malo, un lugar donde lloran mucho es en la iglesia, cuando el Espíritu Santo nos toca. O a veces estamos pasando por un funeral, la pérdida de un ser querido. No, o a veces hay lágrimas de gozo también, cuando Dios sana o arregla una situación nuestra. Nada malo cubrir el altar de lágrimas. Pero sí es malo cuando somos desobedientes, hipócritas. Y a lo que está diciendo el Señor aquí, dice el versículo 13. Están llenando otra vez, era una costumbre. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ya no va a aceptar con gusto. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Si tú has sido desleal con tu mujer, porque has estado con otra, obviamente, ¿no? Siendo ella tu compañera, y no paro ahí, no hay un punto, es coma. Y la mujer de tu pacto. Es un pacto, hermano. Entonces, es muy importante entender que la santidad y el valor de un matrimonio no se limita a los cristianos. El matrimonio en sí mismo es honroso. El matrimonio no es honroso porque dos cristianos se casaron. No, no. Puede ser dos inconversos, dos budistas. Puede ser dos católicos, puede ser dos judíos. No le hace. Dos musulmanes. El matrimonio es honroso en todos. Quiere decir que no es la persona que hace el matrimonio honroso. Es Dios que instituyó el matrimonio. Por eso el matrimonio es honroso. Y es el deber de cada dos personas que entran en el matrimonio de tratar de cumplir con el estándar que Dios ha establecido en el matrimonio. Eso sí, es muy importante entender eso. Entonces, por eso Pablo está empezando diciendo, y regresamos a 1 Corintios capítulo 7, habla a los casados, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero el matrimonio es tan sagrado que si tú te separas, no te vuelves a casar. Honra este pacto. No quieres vivir con este hombre, ok, pero no andas buscando otro. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y lo que dice el Señor también en Mateo 19. So, vemos entonces, y también Marcos 10. So, vemos que la Biblia habla mucho de eso. Pero el hecho es, la santidad y el valor del matrimonio, lo sagrado, no se limita a cristianos. Puede ser dos no cristianos, un cristiano con uno no cristiano, dos cristianos. Es honroso el matrimonio en todos. El matrimonio es un pacto entre dos personas, ya hemos visto eso, pero es un pacto por vida. Quiero que miren conmigo en Marcos 10, libro de Marcos, Evangelio, capítulo 10, versículos 11 y 12. En Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, dice así, Cristo está hablando. Ahora, en casa los discípulos regresaron y quería preguntarle más acerca de eso en privado. Es lo que hicieron. Sobre el versículo 11. Y les dijo, cualquiera que repudia, que divorcia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Por qué? Porque el pacto todavía está en efecto. Y Dios estableció el matrimonio. Y cuando tú entras en ese matrimonio, por eso unión libre no vale delante de Dios. Tú te casaste con esa persona, ese es tu esposo, es tu esposa delante de Dios. Y dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. So, vemos entonces, el Señor está diciendo que es un pacto y es un pacto por vida. Ahora mira Romanos 7, Romanos capítulo 7. Y vemos también aquí versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, hasta la muerte, ¿sí ves? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Pero en Marcos Cristo dijo las dos cosas, el hombre y la mujer. Aquí está enfocando más en la mujer, pero sabemos en Marcos que él habló también a los hombres. Que si el hombre repudia, asume ese caso con otro, él también comete adulterio. So, no es nada más uno que el otro. Los dos están ligados a este pacto. Y el pacto no se disuelve cuando uno se convierte en creyente. Cuando uno se convierte a Cristo. Y mira conmigo aquí, y esto es un problema. Muchos decían, bueno, pues ya me entregué a Cristo. Ahora yo no puedo estar casado con alguien conversa. Voy a buscar una hermana entre, una esposa entre las hermanas. Y eso era algo muy común. Estaban pensando así. Y Pablo tuvo que poner un alto a eso. So, ¿por qué? Porque estaba perdiendo el significado del matrimonio. Entonces el pacto no se disuelve cuando uno se convierte. Porque el pacto fue hecho como quiera, como inconversos, porque entraron en el matrimonio, es una institución sagrada, puesta por Dios. Entonces, si tú eres inconverso o creyente, nada cambia en este sentido. Tú estás bajo este pacto. Entonces, el pacto no se disuelve cuando uno se convierte a Cristo, y es lo que está diciendo Pablo aquí en versículos 10 al 13, 1 de Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, está escribiendo a la iglesia, pero hablando ahora a los que tienen esposos y esposas inconversos dentro de la iglesia. Él dice, mando no yo, sino al Señor, que a la mujer no se separe del marido. Y si se separa, lo mismo que dijo Cristo en Marcos, quédese sin casar, lo mismo que dijo Pablo en Romanos. O reconcíliase con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces el orden es para los dos. Y si se separa, queda ser sin casar, dice. Ahora, y eso es muy importante. Él sigue leyendo y él dice en versículo 12, y a lo demás yo digo, no el Señor. Ahora tú dices, pero es una palabra de Dios. No. Pablo está compartiendo su opinión con la bendición del Señor. Primero, el Señor dice eso, ahora yo digo eso como apóstol. So, vemos aquí la palabra de Dios, de Jesús mismo, después la palabra de un apóstol enviado por Jesús. So, está hablando aquí la palabra autoritaria de Jesús y la palabra autoritaria de un apóstol. Los dos son bíblicos, porque está en la Biblia y sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Si no hubiera sido con el apoyo del Señor, Pablo no hubiera compartido su sentir. So, dice en versículo 12, está aclarando, ahora no es el Señor, soy yo, pero lo hago con la bendición de mi llamado apostólico. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es más que separarse, es abandonar. Tú recibiste a Cristo, ahora vas a abandonar a tu cónyuge que está perdido, va para el infierno, es un títere del diablo, y tú tienes el Señor y tú puedes, por medio de tu vida, el Señor lo puede alcanzar. No lo abandones. 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pablo nunca estuvo de acuerdo que se casaran creyentes con incrédulos. Él mismo dice más adelante que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo también entendió que a veces dentro de un matrimonio de inconversos, uno se entrega a Cristo y ahora se convierte en un matrimonio mixto. No entraron como un creyente casando una inconversa o viceversa. Los dos eran inconversos, pero uno se entregó a Cristo. Y Pablo dice, en este caso, no abandone tu cónyuge. Y eso es muy importante, porque a veces eso pasa. Hay hermanas que miran parejas hermosas, los dos siguiendo, ay, como quisiera que mi esposo, ay, voy a dejar esto para casarme con otro cristiano. Y suena un poco absurdo. Eso estaba pasando en Corinto, hermanos. Y aún hoy en día. ¿Nunca han oído ustedes de hermanas o hermanos que se han divorciado de inconversos y después se casan con otro creyente? Sí sucede. Y no, eso no puede pasar. Dijo, no abandone tu cónyuge. Entonces, vemos aquí que el pacto no se disuelve cuando uno se convierte en creyente. Y que el matrimonio también puede ser usado para alcanzar el resto de la familia para Cristo. Por ejemplo, en el versículo 14, y él dice aquí, 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que si uno recibe a Cristo, su cónyuge es automáticamente salvo. O que sus hijos son salvos. No. Lo que quiere decir es que cuando uno se entrega a Cristo, aunque su cónyuge no conoce a Cristo y sus hijos no conocen a Cristo y son niños creciendo, Dios va a bendecir el hogar como que fuera un hogar cristiano. Habrá bendiciones, habrá protección. Porque hay ataques diabólicos, hay problemas. Y Dios bendecirá a esa familia por amor de su hijo o su hija en ese matrimonio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dios no va a separar, porque el matrimonio es de Dios. Dios no va a separar y decir, voy a bendecir a ella porque es salva, pero a él no. Los hijos no. No. Él ama a su hijo, él ama a su hija. Y por amor de su hijo y su hija, él bendecirá a el cónyuge. Por eso dice la Biblia, mismo principio, Dios, si él quisiera, puede destruir el mundo ahorita. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Por amor a nosotros, somos la sal. Sin la sal, un cuerpo no puede vivir. Necesitamos sal para vivir. Y el mundo, aunque no nos quiere, es por nosotros todavía que Dios nos ha destruido del mundo. ¿Por qué? Porque su pueblo todavía está en el mundo. Y es por amor al cónyuge que le conoce, puede ser la mujer orando por su marido, orando por sus hijos. O un hombre que recibió a Cristo orando por su mujer, orando por sus hijos, siguiendo a Cristo. Dios va a bendecir su familia. En muchas maneras. Físicamente, económicamente, pero más que todo espiritualmente. Protección de cosas malas que pueden pasar. Yo he visto familias bendecidas porque una madre, un ejemplo, no tengo que ir muy lejos, mira Timoteo. Timoteo tuvo un padre griego que no era creyente. Su madre Eunice, su abuela Loida eran creyentes. Dios bendijo a Timoteo, no por su padre, pero por su madre y su abuela. Pero sin duda el padre fue bendecido porque el Señor quería bendecir a Eunice, a su esposa, que era cristiana. Y bendijo a su hijo, Timoteo. Pero no tenemos récord que el padre se entregó a Cristo. Ojalá, no sabemos, ojalá que sí. No dice, pero una cosa digo, Pablo está diciendo, si tú eres el único creyente, tú y tus hijos no te siguen, tu esposo no, a ver, no siguen a Cristo, y tú eres la única en tu casa, da gracias a Dios que por lo menos hay un representante de su familia en tu familia, y tal vez tú eres la única persona allí. Y Pablo dice, no abandona tu familia. Porque más adelante él dice aquí, si usted mira en versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a Dios nos llamó Dios. Si tu cónyuge incrédulo no quiere estar contigo porque él no tiene nada que ver con Dios, tú no lo estás abandonando, él te está dejando, o ella te está dejando, Dios te llamó a paz. Y sí, tú puedes volver a casarte porque él rompió ese pacto, no tú. Que tú como creyente no seas la persona que rompe el pacto. Tú vas a tratar de buscar reconciliación, de bendecir tu matrimonio, todo lo posible. Pero a veces, el hombre no quiere vivir con una mujer cristiana. Le gustan los bailes, le gusta la tomadera, le gusta pornografía, quién sabe qué otras locuras. Y ella no quiere, y él se siente aburrido con ella. Quiere otra mujer. Déjalo que se vaya. O viceversa, la mujer ya no quiere vivir con un marido cristiano. Tú estás tratando de mantener tu hogar, pero si él se va, déjalo. Dice, Dios no quiere que mantengamos a alguien a fuerzas. Voy a usar la ley, yo voy a sacar la casa de ti, yo voy a sacar a tus hijos. No, hazlo en el amor de Cristo, deja que se vaya. Pero no usa a tus hijos como una palanca para estar manipulándole. Como que eres el padre, ahí tienes que visitar a sus hijos y cosas así. Está diciendo que hazlo con el Espíritu de Cristo, como Dios. Los que no quieren al Señor, que se vayan. Pero Él prefiere que nosotros estemos con Él porque lo amamos. Entonces es lo que dice. Pues más adelante, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Después mire, mire lo que dice aquí en 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizá harás salva a tu mujer. Y por haber precipitado y abandonado tu cónyuge. Y eso ha pasado a veces. Se separan. Y después de un rato, el que era tan fuerte y tan duro y tan terco, se entrega a Cristo. Pero ya la hermana se volvió a casar. Ya no hay manera de reconciliarse. O el hombre se volvió a casar, ya no se puede reconciliar. Y dice Pablo, no, hay que buscar reconciliación. Hay que honrar el matrimonio. Porque Dios estableció el matrimonio. Es mucho más importante de lo que nosotros creemos. ¿Por qué usted cree que el diablo está atacando el matrimonio hoy en día? ¿Por qué usted cree que hay tanta unión libre? ¿Por qué usted cree que se casan los gays, las lesbianas? ¿Por qué usted cree? Porque el diablo sabe que desde el principio fue la primera institución humana que Dios estableció. Y el diablo quiere derrotarla todo lo posible. Porque es lo que mantiene junto a la sociedad. Entonces, vemos entonces aquí que también la vanidad de las apariencias externas. O sea, había algunos, eran judíos, se entregaron a Cristo. Ya, pues ya, entonces yo no puedo ser judío más. Y otros, yo no soy judío, tengo que hacerme judío. Y estaba enfocando en la circuncisión o la no circuncisión. Y Pablo está diciendo, ya no es importante. Dice aquí, versículo 18, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circunstancia nada es. Y la incircuncisión nada es. No es importante, dice él. Ahora, no hay muchos judíos aquí en Laredo, no tengo que preocupar por ello, pero... ¿Saben lo que he notado yo aquí en Laredo y en el pueblo hispano? Nada más en Laredo, puede ser Los Ángeles, puede ser Chicago, la Ciudad de México. Es algo muy común. Si usted va a la playa o usted ve a hombres que quieren mostrar sus músculos, a veces ni los tiene, pero quieren mostrarlos. Pero muchas veces, si usted ha fijado, algunos tienen una virgen pintada con tatuaje, la Virgen de Guadalupe grandota, Y él lo tiene en su espalda. Y la verdad, hay que mirar, es buen arte. El que le hizo, hizo un buen trabajo. ¡Wow! ¿Sabe? Yo ni puedo hacer ni un papel menos en la piel de alguien. Pero hay gente que tiene ese arte. Y tiene esa virgen grandota, o a veces en el brazo tiene esa virgen. Y son de hueso colorado entregado a la virgen. ¿Ustedes han visto esas cosas? Yo sé que sí. O a veces también se ve, ¿sabe qué? La Santa Muerte. Se ve que tiene tatuado la Santa Muerte en sus brazos o en su estómago o en su espalda. Y después se entregan a Cristo. ¿Qué voy a hacer? Yo traigo a esa virgen grandota atrás de mí. Yo traigo a Santa Muerte. ¿Qué voy a hacer? Es una apariencia externa del cuerpo. Pablo dice, no te preocupes. No hay que quitar ese tatuaje. No hay que ponerlo. No hay que quitarlo. Es lo que está diciendo Pablo. Que yo estoy tratando de ponerlo de una manera en que se puede entender aquí. Piensa, hay gente que se entregan a Cristo y tiene en su brazo marihuana y tiene, ¿sabe? Este, el otro, lleno de cosas. Después cuando se entregan a Cristo, el Señor lavó sus corazones. Pero el cuerpo sigue igual. Y lo que Pablo está diciendo es, no te des cuidado por eso. La vanidad de las apariencias externas es el estado físico del creyente. Dios está mirando el corazón. Lo que, ¿sabe? Eso pasaba en Amazonas, o en África, o en las islas Pacífico, en Hawái, antes que llegaba el europeo. Ellos tenían a veces, las indígenas allá en Amazonas, tenían sus labios grandotes como que fuera una taza. No sé si usted ha visto. A veces, o tienen en otros lugares, las mujeres se van extendiendo su cuello más y más y más con esos collares hasta que parezca un jirafa. O a veces las orejas, ellos traen agujeros grandotes porque pasaban huesos por la oreja. Ahora se entregaron a Cristo. ¿Qué pasó? Pues la mujer sigue con su cuello largo. Pues el hombre sigue con su boca como una taza. Pues los huecos en las orejas son grandotas. Siguen adelante, dice Pablo. No tienes que tratar de arreglar eso. Ya tú tienes a Cristo, sigue adelante. Y tenemos que entender, hermanos, hay muchos jóvenes con muchos tatuajes y muchos en inglés dice piercings. Y a veces tienen hasta una peseta en la oreja, una grandota así. Y después se entregan a Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Sigue con el agujero. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que estar listos a recibir esa gente y no mirarlos como bichos raros. Pero al contrario, ver toda esa cosa que ellos hicieron en su cuerpo y decir, mire, el Señor es glorioso y victorioso, porque a pesar de todo eso, el Señor los rescató del diablo. ¿Ves? Y eso que Pablo estaba diciendo aquí, no es importante. No trata de deshacerlo ni de hacerlo. Lo físico no es importante. Entonces Dios cambia. Vamos aquí, que nuestro enfoque no debe de estar en la apariencia física, pero debe de estar en guardar los mandamientos de Dios. En lo que dice en 7:18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédase circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es muy importante, hermanos, guardar los mandamientos de Dios. Dios nos llamó y Él escribió sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces dice, no le hace qué trae tu cuerpo. ¿Qué daño hiciste a tu cuerpo antes? Tú ya me tienes a mí, ahora yo escribí mi ley en tu corazón. Cumple con ella. Eso es lo importante. Tanto que Dios nos llamó para buenas obras. Mira conmigo, siempre enfocamos 2, 8 y 9, pero mira 2, 10 de Efesios. Efesios 2, versículo 10. Y dice aquí, porque somos hechura suya. Dios nos recreó en Cristo, somos una nueva creación. Creados en Cristo Jesús para, no por causa de, no por, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la razón por la cual Dios te salvó y te dejó en esa tierra. para andar en nuevas obras, para cumplir con los mandamientos. ¿Qué dice primera de Juan 5:4? Y este es el amor de Dios, o a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es un dolor de cabeza, no es una carga, es una bendición cumplir con los mandamientos. So, vemos, ok, entonces, piénsalo, uno de los mandamientos es, acuérdate del día de reposo para consagrarlo, para honrarlo. Es decir, asiste a la iglesia. En aquel entonces asistía en el templo, a la tabernáculo. Hoy asistimos a la iglesia. Y cuando gente no asiste en la iglesia fielmente, están quebrantando el cuarto mandamiento. Y aparte de eso, lo que dicen Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo si no puede venir, mira por Facebook, pero si tú puedes venir, tú debes estar aquí. Porque nunca la tecnología va a tomar el lugar de estar en persona, adorando a Dios. So, vemos, hay que guardar y cumplir con sus mandamientos. Si yo sé que yo estoy diciendo mentiras y chismes de alguien que ni es confirmado y verificado, estoy dando falso testimonio, es chismear. Si yo estoy codiciando lo que tiene otro. Sí, los mandamientos, ahí están los 10 mandamientos. Y Dios dice, más importante que la apariencia de tu cuerpo es el cumplimiento de mi ley. Por eso te salvé. Antes tú no podías, ahora tú puedes. Para eso te salvé, para buenas obras. Y después vemos aquí en versículo, ¿y qué dice él aquí en versículo 20? Después que habla de eso. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice, en él se quede. Si tú tienes un cuerpo lleno de tatuajes, quédate con tu tatuaje. Lo triste es como cristiano poniendo tatuajes ya, haciendo daño al cuerpo que es templo de Dios. Pero si tú ya recibiste al Señor y todavía lo tienes, ni modo. Déjalo, no anda pagando tanto para sacarlo, déjalo. Pero el hecho es, quédate en el estado en que Dios te llamó. Y de ahí comienza a servir al Señor. Cumplir con las buenas obras, cumplir con sus mandamientos. Y después vemos aquí, de versículo 21 a 24, la libertad verdadera. ¿Sabe? Ese es el estado social del creyente. Hermanos, déjenme decir, el versículo 21 a 22 es algo tan práctico para nosotros. Dice el versículo 21 a 22, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Si se ofrece la oportunidad, procúrala, pero no te dé cuidado. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Recuerda que les dije en el principio del mensaje? Que había tres diferentes esferas o niveles de personas viviendo en el imperio romano. Había los ciudadanos, el ciudadano romano. Recuerda cuando iban a pegar a Pablo, hey, ¿me vas a pegar sin corte? Yo soy un romano, un ciudadano. Y tuvieron miedo cuando hay un capítulo 16 de Romanos. Él utilizó su ciudadanía y no lo podían pegar. Por su ciudadanía, él pudo apelar a César. Él era un ciudadano. No todos tenían eso. La mayoría no eran ciudadanos romanos. Era un número muy favorecido. Después había los ciudadanos que no eran ciudadanos, residentes, pero no eran esclavos. Tenían negocios, trabajaban, tal vez eran jornaleros por un sueldo. No eran esclavos. Y después había los esclavos que no tenían derechos. Y miren que en nuestra iglesia tenemos también los tres, pero no esclavos. Tenemos los que son americanos, tienen su ciudadanía. Hay otros que tienen su visa de residencia y son residentes, pero no son ciudadanos. Hay ciertas limitaciones, pero tienen derechos y pueden trabajar. Después hay otro grupo que no tiene papeles. Llama lo que tú quieres, ilegales, indocumentados, el hecho es que no tiene papeles. No son esclavos, pero son los que no tienen el mismo derechos que otros. No tiene a veces tarjeta Social Security, no tiene, pero trabajan. A lo que Pablo está diciendo aquí, y gracias a Dios aquí no hay esclavos, pero sí hay los que trabajan muy duro sin papeles, hay los que tienen papeles, tienen mejores trabajos, y hay los que son americanos con su ciudadanía. En todas las iglesias hispanas hay de los tres, hermanos. Algunas tienen más que otras, diferentes niveles. Pues Pablo estaba escribiendo a una iglesia con ese mismo problema, nada más que en vez de sin papeles, eran esclavos, eran peores. Entonces Pablo estaba diciendo aquí, mire, si Dios te llamó y tú no tienes papeles, no te dé cuidado. Pero si tú puedes conseguir tus papeles, procúralo. Y si no, no te dé cuidado, sigue adelante en tu situación. Y si tú no tienes tu ciudadanía, pero tienes tus papeles, Dios te salva. No te preocupes. Y si eres ciudadano, no te preocupes. Y lo que estaba diciendo Pablo aquí es del estado social del creyente cuando se entregaban a Cristo. En el versículo 21-22 vemos que Dios cambia nuestra perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Pues yo saqué del diccionario en español. Palabra por palabra. Es punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. So Pablo estaba diciendo, mire, si Dios te llamó siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero acuérdate que tú eres liberto en el Señor. El Señor te libró. Tú eres un libre en el Señor. Tu amo que no conoce a Cristo es un esclavo del pecado. Tú fuiste librado, tú eres libre. Y si tú eres un amo cristiano y tienes esclavos, acuérdate que tú eres esclavo de Cristo. Fuiste comprado. Entonces, todo cambia. Y ya lo que, vamos a decir, lo que uno consideraba que era tan importante, ya no es tan importante. Por ejemplo, para algunos tal vez, oh, yo quisiera mi residencia, quisiera mi green card, como dicen en inglés, yo quisiera mi mica, yo quisiera estar aquí legalmente. Y siempre se ha cerrado esa puerta. Tú te entregas a Cristo y Cristo dice, no te preocupes, y ahora tú tienes paz. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y si usted, eso es algo que muchos podemos deber relacionarnos con eso, identificarnos. Entonces él dice aquí, en capítulo 7, versículos 21, fuiste llamado siendo esclavo. Vamos a cambiar la palabra. Fuiste llamado siendo indocumentado. No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte legal, procúralo más. Se puede aplicar eso en las condiciones que estamos. Después dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Tú dices, yo no tengo papeles. Ah, pero acuérdate, tú sí eres ciudadano de la patria celestial. Tú tienes los papeles que te cubre, que se llama la sangre de Cristo. ¿Y eso qué precio vas a poner? Debes, yo prefiero ser un indocumentado con Cristo que ser el presidente como Donald Trump sin Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me espera y yo sé a dónde pertenezco. Y mi ciudadanía no está aquí en la tierra. So ya la tierra pierde esa atracción como antes, porque Dios me salvó y me puso a otro nivel, nivel espiritual. Son las cosas que yo pensé que era tan importante, ya no es tan importante. Y tanto que Pablo dice, voy a hablar de semana próxima. Si usted mira, por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, versículo 29. Me voy a adelantar porque voy a tocar eso semana próxima. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues. Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. So, un día vamos a estar con el Señor, todo eso va a ser como un sueño. Y todo lo que pensamos que era tan importante como una casa, un carro, el estudio, un esposo, una familia, todo se va a acabar. So, Pablo está tratando de ayudarles a poner su mirada en las cosas de arriba. Entonces, estaba diciéndoles, hey, si tú eres esclavo, no te preocupes. Si puedes buscar libertad, bueno, pero si no, no te preocupes. No te des cuidado, dice él. Y veamos entonces que Dios cambia nuestra perspectiva. Cuando tú de veras comienzas a buscar al Señor, las cosas que tú pensabas que eran tan importantes, llega a ser no tan importante. Y lo que tú a veces ni siquiera se te ocurría pensar en ellas son las cosas más importantes. La mirada ya está en Cristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Dios nos compró tales como somos. Mire versículo 23. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué está diciendo él? Si tú eres un esclavo, acuérdate, tu amo es el Señor. Y si tú eres ciudadano, acuérdate, tu ciudadanía está en el cielo. Y si tú eres un amo, acuérdate, tú eres un esclavo del Cristo. Entonces toda la perspectiva cambia y el Señor sabía exactamente lo que estaba comprando cuando nos compró. Por eso dice aquí, porque por precio fuiste comprado. En otras palabras, un esclavo que pensó que no valía mucho en la sociedad. ¿Qué valgo yo? Yo no, ¿qué precio tengo yo? ¿Cómo? Cristo dio su vida por ti y tú vales más de lo que tú crees. O tal vez alguien aquí. Yo no tengo papeles, no tengo futuro, yo no soy importante en esa sociedad. Pero Cristo te compró. Quiere decir que, hermanos, el Señor sabía exactamente lo que estaba comprando cuando nos compró. Con todo nuestro detalle nos compró tal como somos. Yo no sé de ustedes, me ha pasado a mí. A veces tú estás contento y tú ordenas algo y compras algo. Oh, wow, qué bueno. Y por fin llegó y ¿qué es eso? No, hombre, es un mugrero. O a veces tú vas y compras algo en una tienda, pensó que era barato, qué buena compra, lo compré, y dura 2 días. ¿Qué pasó? Porque lo barato sale caro. Bueno, pero el Señor nunca tiene lo que dice en inglés, buyer's remorse, el remordimiento del comprador. Me arrepiento de haber comprado eso. El Señor sabía, Él sabe muy bien a lo que está comprando y el precio que pagó por ti. No me importa si tú tienes papeles, eres ciudadano, tienes dinero, no tienes dinero, con todas tus faltas, el Señor te compró y pagó un gran precio por ti. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No anda fijándote en tu valor comparándote con hombres. Mira lo que Dios pagó por ti. Es lo que dice el versículo 23. Por precio fuiste comprados. Es decir, que tú no sirves a los hombres, tú sirves a Dios. Él es tu dueño, Él es tu amo. Eso cambia nuestra perspectiva, hermanos. Debe de. Piénsalo. Y después, veamos entonces aquí la conclusión. Tengo 5 puntos. Primero, nunca debemos subestimar el valor del matrimonio a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que dice Malaquías 2:16? Ahí está en sus notas, yo tengo ahí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Pues si Él aborrece algo, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo amo a mi Señor, pues haré lo que menos le cae bien. Y si Él aborrece algo, pues no lo quiero hacer. Ahora, no quiere decir que a veces, aunque le aborrece, es necesario. A veces sucede. Pero que no sea por tu decisión. Sea porque otro o la otra tomó la decisión. Y que sea válido. Nada más hay 2 razones para poder casarse, divorciarse o volverse a casar. Una es por infidelidad, Cristo dijo, ahí en Mateo y en Marcos. Y el otro es cuando estás casado con inconverso y ella no quiere estar contigo. La única 2. Cualquier otro divorcio, busca la reconciliación o no se case. Y vemos entonces, nunca debemos subestimar el valor del matrimonio a los ojos de Dios. Es muy importante el matrimonio. Y el matrimonio es un pacto entre dos personas que debe ser honrada hasta la muerte. Eso dijo Cristo, lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Ahí está en Mateo 19:6. Quiere decir que la única manera que se termina un matrimonio bíblicamente es con muerte. O que uno y el otro, los dos mueren. Porque no hay matrimonios en el cielo. Los ángeles no se casan ni nosotros. Nada más con Cristo, la iglesia. Pero individualmente ya no. Todo se acaba aquí. Eso hasta la muerte. Es por vida. Ahora, algo más. Con la salvación viene una nueva perspectiva. Tus ojos ven las cosas con otros lentes. Ya es diferente. Tu visión cambia. Lo que tú pensabas, lo consideraba importante y significado, ya no es. ¿Sabe? Hay hermanos que aman mucho el dinero. Trabajan, y dinero, dinero. Todo lo que piensan, yo digo, si ya recibieron a Cristo, ¿no entiende que dinero ya no es tan importante? Si es necesario pagar tus cuentas, necesario diezmar y dar a Dios lo que es de Él, yo entiendo eso. Pero hay gente hambrienta de dinero. Son como parásitos. Nunca es suficiente. Quiero más, quiero más. Y lo peor, esos a veces son los más tacaños y no ayudan a nadie. Es muy triste. Es muy triste. Pero esa es una manera, es otra área que tenemos que cuidar, el dinero. Y otras cosas que pensamos que era tan importante. Y cuando uno recibe a Cristo, reconoce, eso no era tan importante. Ahora tengo otras prioridades en mi vida. Y pues servimos a Dios, hermanos, y no a los hombres. Servimos a Dios y no a los hombres. Y eso es otra cosa. Si tú estás casado, toma en cuenta que tu esposa, tu esposo, es del Señor. Él te la dio, te lo dio. Entonces hay que tratarle también con aparte que con cariño, pero con cuidado. Y muchas veces, ¿cuántos nos fallamos en eso? ¿Verdad? Y vemos que tenemos que servir a Dios y no a los hombres. Estás trabajando, su jefe es como muy duro. Tú sirves a Dios. Trabajando, cortando zacate, o lavando carros, o trabajando en una bodega, o trabajando en una oficina, o en una escuela, o donde sea. Tu jefe es Cristo. Da lo mejor al maestro, como dice el himno. No sirve por el ojo nada más cuando te mira tu jefe, porque hay un jefe que siempre te mira. Da lo mejor al Señor. Y, por último, quedemos puestos y confiemos en Dios. ¿Sabe? Ahí está en versículo 17, versículo 20. Miren los tres juntos. Primero 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. De cada vez en cuenta, cada uno. Es muy personal eso. En versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca, pero para con Dios, es decir, hazlo para Él. Cada uno, cada uno, cada uno, en los tres versículos, muy personal. No anda bien, es que mi esposa no es así, mi esposo, tú cumple con tu parte. Deja el resultado al Señor. Por último, ¿qué dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahí está en Salmo 46:10. Tenemos que estar quietos. A veces nos inquietamos demasiado. Y Dios nos llamó a paz. Servimos al príncipe de paz. Él nos bendice porque Él es el Dios de paz. Y nos ha dado la paz de Él, que es la paz de Dios. Soy hermanos, eso es lo que nosotros podemos aprender de este pasaje. Quédese puesto y confíe en Dios. Por cualquier situación que tú te encuentras, no te preocupes. El Señor te compró sabiendo muy bien quién eres y dónde estás en la vida. Ya como quiera, te compró y tú vales mucho para Él. Eso es lo que es importante para nosotros. Y es importante para Él. So, si Dios te ha hablado, vamos a orar. Vamos a poner de pies, por favor. Vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a decir que Dios te ha hablado. Sería bueno ahora, en reflexión, buscar su trono.